Natalio, si no te importa, vamos a hablar de este libro ahora. Tú, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que todavía hay supervivientes españoles de los campos de concentración nazis?
Yo creo que tiene que haber todavía. Tiene que haber.
Tenían que ser muy jóvenes, entonces, años 40, final de los 30, principio de los 40, han pasado 70 y algunos años. Bueno, pues hay quien los ha buscado y se ha entrevistado con ellos, lo cual lleva una dificultad porque no son extremadamente partidarios de hablar de una de las épocas más terribles
época
de su vida.
Dolorosa.
Y además tú fíjate, estos hombres, hombres y mujeres, cuando fueron liberados los campos por los aliados, a algunos les pilló quedarse en países que eran como para echar a correr después. Pero es que muchos de ellos no podían volver tampoco a España, porque aquí estaba el régimen franquista que les estaba esperando para meterles en la cárcel. Es decir, unos cogieron barcos, se fueron a México, otros se quedaron en Francia, otros... bueno, su vida ha sido complicada. Vivos en el Averno nazi. Es el libro de Montserrat Llor. Hola, Montserrat, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque además, claro, partía la situación de que... en tu propia familia tú habías tenido el conocimiento de gente de tu familia política o de tu familia directa, tu tío abuelo, que había vivido esa circunstancia, ¿cierto?
Sí, exactamente. Hombre, yo creo que esto a uno queda influenciado con lo que ve y con lo que vive cuando es un preadolescente, que fue lo que ocurrió en mi caso, ¿no? Yo encontré, cuando tenía 12 años, una pequeña cadenita con el número 1515 de deportado de un campo de internamiento francés del que había sido un tío abuelo. A mí me extrañó muchísimo, me impresionó mucho por su delicadeza y porque era un material que casi que se desvanecía entre mis manos, ¿no? A mí no me cabía. ¿Cómo le iba a caber a una persona adulta? Después también, por supuesto, vi en las estanterías de mis abuelos pues el libro Deportación, que hemos visto todos, tapa dura, fondo negro, y en primer plano la cara de un deportado de un campo nazi. Todas estas cosas pues van alimentando esa inquietud o esa curiosidad y permanecen en silencio pues durante muchos años. Hubo muchas más cosas, evidentemente, pero sintetizando serían estos dos los elementos.
Ya. Encontrarlos fue fácil o fue difícil, quedan pocos vivos. Sí. Y luego, no sé si no es a través de Amical de Mauthausen o alguna asociación como tal, es difícil dar con ellos, ¿no?
Sí, evidentemente sí. Después existe el boca a oreja. Al empezar a hablar con uno de ellos, por ejemplo, el primer paso fue desvelar aquello que estaba letargado junto con mi marido, que es periodista, y Pablo Villarrubia. Él me dijo un día, oye, mi abuelo murió en Gusen. Entonces todo aquello volvió a renacer. Eso fue en el año 2007-2008, ¿no? Con lo cual, lo primero fue visitar los campos. Pues eso es evidente. ¿Cómo? Pues con la amical de Mauthausen y la amical de Ravensbrück, que es la amical dedicada a las mujeres que fueron deportadas. Una vez visitados los campos de Austria, como Mauthausen, Gusen, Ebensee, intentando rescatar archivos y la historia de aquellos señores, en ese viaje coincidí con tres de ellos. Concretamente, José Alcubierre, Juan Camacho, que es un uruguayo, vivía en Uruguay, perdón, y ya falleció, y Esteban Pérez, un hombre que acaba de cumplir 103 años, que esto se dice pronto, pero 103 años y en un estupendo estado de salud y de memoria. Cuando los conocí y me contaron y hacer la ruta in situ por el campo con ellos, decidí que tenía que conocerles uno a uno. Y entonces, evidentemente, la amical de Mauthausen me ayudaron a localizar a los primeros y después uno ya me condujo irremediablemente al siguiente, que eso claro. Es lo que cuento en este libro con esas 20 entrevistas.
Bueno, hay alguna de ellas a mí me ha impactado mucho. Yo antes te quería preguntar si ¿sufrieron igual las mujeres que los hombres?
Bueno.
Yo creo que tú dirás que las mujeres sufrieron más. Desde luego, viendo el caso de Conchita Granjé, a uno se le ponen los pelos de punta.
Sí. Bueno, en el caso de todas las mujeres, sinceramente, se le pone a uno los pelos de punta, quizá a mí más, por el hecho de que soy mujer, ¿no? Pero en el caso de Conchita, como te digo, es una mujer tan dulce, tan tranquila, tan tolerante, y sin embargo sobrevivió a todo aquello y cuenta cómo despedazaban a los niños o cómo las mujeres eran mordidas por los perros en el frío de la nieve, ¿no? Todas estas cosas se le quedaron grabadas. Han pasado años, tiene 80, 90 años, y todavía se acuerda a la perfección. ¿No? Quiero decir que la mente conserva, a pesar de los años, ese recuerdo. Pues sí, las mujeres me interesaban especialmente por su propia condición de mujer. quería explorar qué habían vivido, la maternidad, la separación de los hijos, la prostitución en los campos, tema muy complicado, y otros experimentos médicos propios de ginecológicos con las mujeres. Eso suena duro. Y la verdad es que cuando hablé con ellas me impactó mucho y tuve que distanciarme un poco para verlo un poco desde la barrera, desde la distancia, si no te impregnas de dolor.
Exacto.
Sin embargo, quisiera decir que en este libro, en estos 20 relatos, el hecho o el punto diferencial de este libro es que es humano, es directo, es una lección de vida. Ojo, que no solo es muerte, Yo no he querido contar solo torturas, muertes, he querido contar cómo llega, es una ruta de viaje, una memoir, ¿no? Llegas a un deportado, te cuenta su vida, estás todo un día con ellos, ¿no? Que te cuentan su archivo fotográfico, ves los apuntes, ves los textos, cartas, poesías que escribieron, y uno irremediablemente conduce al otro. Es el caso, por ejemplo, del boxeador, que cuando fui a París a verle me impresionó, porque es un hombre que...
Segundo Espallargas.
Bueno, el boxeador, sí, el boxeador Segundo Espallargas, alias Paulino, exactamente. Y me impresionó porque me habían hablado de él precisamente Marcelino Bilbao. Marcelino Bilbao, que es el hombre que sobrevivió a los experimentos médicos de, supuestamente, de Ari Barheim o el doctor Krebsbach. Estábamos acabando la entrevista, había durado todo el día, habíamos comido allí en su casa de Châtellerault, y entonces me dijo, fíjate, yo jugaba fútbol. Y pues por este simple nexo de unión con el fútbol salió su memoria, dijo, mira, en el campo hubo en el comandante Gereis le gustaba mucho el boxeo, y llegó allí un gran personaje alto, de 1,90 m, y vino un carpintero y montó un ring con unas maderas especiales y unas cuerdas especiales, y aquello era una bestia, tumbaba todos los SS y tumbaba todos los capos. Entonces dije, bueno, voy a conocer a Paulino, y así fue como yo me encaminé los pasos hacia Paulino. Es decir, uno conduce al siguiente.
Yo. De todos, bueno, un caso que es particularmente sobrecogedor, lo que cuenta Manuel Alfonso Orteils. Él se salvó haciendo dibujos pornográficos a cambio de comida.
Sí.
Trabajó en la construcción de la carretera de Mauthausen. Y a los judíos cuenta que los mataban allí en la cantera lanzándolo desde lo alto, ¿no? Eso lo llamaban el muro del paracaidista.
Sí.
Y desde allí luego los llevaban al crematorio.
Sí, sí, sí. Es textual. No solo lo contaba Manuel Alfonso Orteils, es que lo contaban todos. Es evidente. Bueno, Manuel Alfonso Orteils era un dibujante, es dibujante. Él es un hombre muy humilde, especial. Para mí es una de las entrevistas más coloridas porque de un cajón extrajo una carpeta repleta de dibujos, muchos de los cuales hizo en el campo de concentración, cosa pues prohibida y penalizada con torturas. Esos dibujos para mí eran importantísimos. Él se consideraba simplemente un dibujante y le daba toda la importancia a Eduardo Muñoz, alias Lalo, que fue amigo de Picasso, realmente un pintor y dibujante buenísimo, y eran muy amigos. Él hizo, Orteils hizo algún dibujo pornográfico, efectivamente, para capos o para algún SS a cambio de un plato de comida, una camilla de comida, porque era un alimento, era muy escaso. Efectivamente los hizo, pero también hizo muchos dibujos. Y sí, también los deportados sufrían ver especialmente las matanzas de los judíos a los que los SS y los capos lanzaban desde el muro del paracaidista. De hecho, está indicado en Mauthausen, que quien viaje al lugar puede ver lo que está indicado y señalado.
¿Fue difícil la reintegración del día a día, te han contado ellos, después de ser liberados, después de acabar la guerra?
Sí, totalmente. Ellos tuvieron que reinventarse, fue muy difícil. En el momento de la liberación, incluso Marcelino Bilbao me contaba algo que otros no me contaron. Los norteamericanos, la brigada norteamericana que los liberó, tenían órdenes de la Cruz Roja Internacional para llevar pues a los suizos a su país, a los franceses. Para los españoles no había ninguna indicación. Entonces no sabían qué tenían que hacer, no podían, como contabas antes, no podían volver a España. Así que encaminaron con un carro dos caballos y pusieron rumbo a Suiza y rumbo a Francia otros. Después tuvieron que partir de cero, como te digo, reinventar sus vidas, y allí conocieron a sus esposas, se casaron y bueno, pasaron
claro,
todo
la mayoría de ellos está en Francia, ¿no?
La mayoría, sí, aquí en España estaba Edmond Gimeno, quien tristemente falleció pues en enero de este 2014, recientemente. Y Neus Catalá, que es mundialmente conocida, ¿no? Neus Catalá.
Sí.
poco más, algún otro más en Alicante, solo debe haber dos o tres. La mayoría viven en Francia, pero están falleciendo, lógicamente, son octogenarios, nonagenarios, o Esteban Pérez, que tiene 103 años, que es el más adulto de todos.
Sí. Hay otro de los, en fin, muchos casos que cuentas, el de Jesús Tello. En Gusen cuenta que le hacía lavar los muertos con una escoba y con un tubo de agua, y los SS los cogían por el cuello, los llevaban a rastras, pero les abrían la boca pisándoles la garganta a ver si había dientes de oro en las muelas.
Sí. Bueno, estos testimonios son espeluznantes, ¿no? De hecho, yo los he tenido que... He hecho unos pequeños cortes, una pequeña edición a mí en mi Facebook. Los tengo allí puestos en el Facebook, Montserrat Llor, Vivos en el Averno Nazi, porque creo que es un documento que vale la pena insertarlo para que la gente lo vea. Sí, Tello es un hombre que contaba situaciones con indignación, con rabia por todo lo que había vivido, y él sí que sentía rabia por los nazis y por los capos que les habían torturado.
Alejandro Bernizo cuenta, él estuvo en una de las canteras en Gusen. Gusen era una parte de Mauthausen, según cuentas.
Un anexo.
Un anexo, ¿no? Este sacó fotos del campo de Mauthausen que fueron testimonio para los juicios de Nuremberg. Cuenta que los capos alemanes eran unos criminales, pero ojo, que también hubo algunos españoles malos, pero muy malos, ¿no?
Bueno, es que la estructura del campo y de los nazis era muy civilina. Quiere decir que los nazis designaban quién era el jefe de barraca, quién iba a ser tu capo. Y algunos de los capos eran tus propios compañeros. Y ellos tenían derecho sobre tu vida o sobre tu muerte. Y nadie les iba a pasar cuentas. Podían decidirlo tranquilamente. Y sí, hubo muchas traiciones. Incluso algunos españoles fueron obligados, según contaban algunos, a inyectar inyecciones letales a otros presos compañeros.
Bueno, en fin, vamos.
Pero es un episodio de la historia complicado, muy sensible, muy duro.
¿Qué cuentan ellos? No sé si has tenido la oportunidad de preguntárselo. Cuando han asistido a, en fin, a algo que está penado por la ley, que es negar los holocaustos nazis.
Actualmente.
Bueno, actualmente a lo largo de los 40 años y
sí,
el negacionismo.
Sí, no, ellos absolutamente consideran que es una aberración el negacionismo, porque ellos han estado dentro, han visto y han vivido la gente que era exterminada, la gente que era eliminada, y bueno, han visto la infraestructura y la operativa dentro de los campos. Aunque no las cámaras de gas pudieran estar alejadas o muy protegidas para que no accedieran, sabían todos muy bien cuando llegaban presos, especialmente judíos, y desaparecían de la noche a la mañana.
Montserrat, me gustaría preguntarle por el caso Semprún, ¿no? Jorge David estuvo, ¿no?
Sí. De hecho, a ver, yo tenía previsto, me hubiera gustado visitarle, igual que visité Jean Daniel, que fue director de Le Nouvel Observateur.
Un excelente periodista.
Sí, exactamente.
Gloria Universal.
Sí. Exactamente, sí. Fuimos a verle, estuvimos hablando con él porque son muy amigos. Y no está en este libro, está sí citado, porque hay algunos, como por ejemplo Edmond Gimeno, que estuvo en el vagón contiguo de Jorge Semprún, otro deportado como Alfredo Rotella, que fueron muy amigos y se cartearon a posteriori.
¿Usted, como responsable de la comunicación de la Generalitat aquí en Madrid, ha encontrado un cambio de actitud ante el proceso soberanista de los madrileños con ustedes, con la delegación, o no? ¿En los actos culturales ha habido algún cambio de actitud?
Bueno, no quisiera yo, sinceramente, vamos a ver.
Se llama descolocación.
Bueno, vamos a superar la prueba con deportividad. Yo solo puedo decir que he encontrado aquí en Blanquerna muy buena aceptación por el público madrileño. Y estoy muy contenta porque la gente viene a los actos y el trato es perfecto.
Vale. Vivos en el Averno Nazi es de Editorial Crítica, es un librazo, es un trabajazo extraordinario.
Tengo que decir una cosa más, Crítica, editorial pequeña, pero tienen un equipazo de gente con una edición cuidada, una muy buena elaboración y edición de este libro, e incluso con fotografías en color, porque tenía mucho material y documento gráfico que he visto que esta editorial ha considerado que merecía la pena publicarlo.
Y la enhorabuena a su marido también,
Pablo Villarrubia, por supuesto.
Además, esto, Montserrat, tiene la sensación de que es la última que ha llegado, es decir, puede ser el último testimonio de muchos de ellos.
Sí. En algunos casos, de alguno de ellos estoy convencida que hemos sido los últimos que hemos visitado su domicilio. Es el caso, por ejemplo, y claramente del boxeador. Ajá. Y probablemente de muchos otros. Del libro, desafortunadamente, quedan yo creo que la mitad vivos. Ajá. Pero hay otros proyectos y tenemos otras entrevistas de otros supervivientes, Segunda Guerra Mundial y otras guerras no españoles. Con lo cual, esto solo el comienzo.
Montserrat Llor Serra.
Sí.
Montserrat Llor Serra. Vivos en el Averno Nací. Montserrat, gracias, Maca.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta
adiós.
Pronto. Hasta
pronto.
Herrera en la Onda.